A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Es un gusto poderte decir hola, bienvenido y bienvenida. Aquí estamos, parte del equipo de La Pantalla, pero gracias a esta comunicación súper mágica que tenemos por aquí, la posibilidad que nos da Gerardo en los controles, que tú y yo nos podemos contactar a través de las líneas telefónicas de Radio Metrópoli, gracias a Luz Valvanera, que está detrás de ellas, mi compañera y amiga de este lado, Jania. ¿Cómo estás, Jania?
Muy bien, muy feliz de estar otro sábado con todos ustedes, otro sábado caluroso en Guadalajara.
Pero muy fresca cabina, bendito sea Dios. Y con esta posibilidad de saludar también al creador de La Pantalla, Alfonso Casas de la Peña, ¿cómo estás?
Co-creador, Anita, tú y yo...
Co-creador, sí.
Vamos a cumplir ya 8 años de La Pantalla el próximo sábado, así que se dice rápido, se dice fácil, pero pues ya es un buen de tiempo.
Nombre, y agradecer a todos. A todos y cada uno de los que estuvieron con nosotros a todo lo ancho y todo lo largo de las 2 de la tarde en este momento hace 8 años, que sintonizan, que nos acompañan, que han enriquecido con comentarios pues el camino de La Pantalla. Entonces, gracias de verdad, amigos y amigas, que se han podido anexar con nosotros cada sábado en las repeticiones también de los domingos a las 8 y en otras repeticiones que tenemos a las 12 de la noche, no sé por qué, pero a las 12 también está en retransmisión La Pantalla.
Usted lo pidió.
Qué bien. Pues bienvenidos sean, de verdad, es un fin de semana lleno de buenas noticias, primeramente para honrar a todos los niños y a los niños que están en nuestro corazón también, porque próximamente ya es el 30 de abril y definitivamente tenemos que pensar en buenas películas que nos han marcado el corazón. Les invito a todos los amigos y amigas de La Pantalla que revisen más o menos cuáles son esas que los han acompañado y que aunque ahorita ya seamos grandes y lo que sea, no importa. Siguen estando ahí alegrando nuestros corazones para hacer un recuento de buenas películas. Ahí están los teléfonos, no solamente para hacer buena comunicación, sino también para llevarnos grandes premios.
Así es, los de siempre, pases dobles para Cinépolis Plaza México, ver la película de su preferencia en el horario que gusten y con quien usted quiera. Solo tiene que llamarnos al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o dejarnos su nombre al WhatsApp 33 11 55 19 62.
Porque hay muy buenas pelis y hay que verlas en pantalla grande, sí, vale
de todo,
la pena,
sí.
¿Verdad? Y hay de todo, claro. Y también muy buena oferta para los niños y para toda la familia.
Claro, ahí está Mario, por ejemplo, creo que Hopper todavía está en cines.
Ajá.
Correcto.
Sí, entonces pues ahí ahorita ya que se acerca el verano, ya se siente. Entonces hay para todas las edades y todos los gustos ahorita.
Jania ya sintió calor y ya dijo, ya el verano está presente.
Ya está aquí. Bueno,
aunque sea abril todavía.
Y aunque sea Guadalajara, porque aquí está bien horrible, pero eso es otro tema.
Queremos mandar un abrazo enorme, enorme y grandísimo de todo el equipo de La Pantalla a Margarita Casas y también a Gordon Kurtz, que cumplen 25 años de casados. ¡Wow! Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, por supuestísimo que nos alegra muchísimo que sigan cumpliendo años, viviendo la vida juntos y compartiendo muchas vivencias y muchos viajes, porque son fanáticos de viajar, ¿sí o no, Alfonso?
Sí, todos los años viajan a algún lugar del mundo, son felices haciéndolo y han apoyado también mucho a La Pantalla, a Mago siempre con sus críticas y demás, ayudándonos a mejorar, como muchos de la gente, evidentemente, que nos manda sus sugerencias y demás, y que todos y cada uno los tomamos muy en serio. Pero, en este caso en concreto, un abrazo gigantesco tanto para Gordon como para Mago por estos 25 años que realmente la han pasado muy bien.
Estamos seguros de eso, porque cuando vemos a Margarita la seguimos viendo con su sonrisa, y eso quiere decir que está pasándola padrísimo día a día al lado de Gordon, definitivamente.
Porque tiene frío.
No, ¿cómo crees, hombre?
Ah, sí, se lleva muy bien, claro.
Tenemos también otras noticias y no de carácter tan lleno de júbilo. Hay también noticia triste. Compártenos por eso,
sí,
¿no, Alfonso?
Rosana Reguillo, que es una figura de la comunicación y de la educación en México, pero es de aquí, de Guadalajara, acaba de morir. Es una noticia muy triste. Ella ha tenido una influencia muy grande. Entonces, damos un abrazo solidario a todas las, a sus familiares y a sus amigos.
Por supuesto, y ese silencio fue para solidarizarnos con todas esas personas que la quisieron, que estuvieron rodeados de ella, y bueno, su legado existe, bendito Dios que nos dejó tanto.
Una mujer muy valiente también, que se metió y hacía cosas, y que deja una labor muy, muy importante. Pero bueno, pasando a otro tema, y ahora sí, Anita, como lo mencionabas, en un principio, esta cuestión del Día del Niño, pues queremos que nuestros radioescuchas nos digan qué películas les gustaron de niños, qué películas los afectaron, no pueden olvidar. Yo voy a poner dos sobre la mesa. La primera es Bambi.
Ah, cómo lloré yo con
que
Bambi.
Que la fui a ver al cine y te rompe tu corazón infantil de una manera brutal.
Ajá.
Y la otra, curiosamente, es El Santo contra las Mujeres Vampiro.
Curiosamente.
Me acuerdo que me escondía yo atrás de las cortinas cuando era niño al ver esa película. Pero son dos que tengo muy claras. ¿Cuáles serían de ustedes, Jania y Anita?
Fíjate que a mí no había momento más hermoso que entrar en ese bosque de la Bella Durmiente, porque hasta yo me imaginaba hasta pues como la selva negra por ahí, humedito, medio oscuro, con ardillas, con conejos que casi cantaban y hablaban. Maravilloso. Yo ese bosque de la Bella Durmiente se me hizo siempre lo más bello del mundo para vivir. Y otra de las películas que no olvido son Los Aristogatos. ¿Qué tal?
Pues yo también fui niña Disney, y justo La Bella Durmiente por la animación, que pues Disney ya no hace películas así. También me parecía como muy mágica, muy linda, me gustaba mucho, como que me hipnotizaba la animación que manejaban en esa pintura en óleo, algo así, según yo.
Uh-huh.
Y también bueno, si hablamos de traumas, a mí pues no me asustó, pero me ponía muy triste el Jorobado de Notre Dame. Por
sí,
cómo trataban a Quasimodo,
sí,
muy fuerte. Disney fue muy extraño, también digo, hay Pinocho, está por ahí, también Dumbo. Cosas muy raras para poner en películas infantiles, pero sí, esas yo creo que serían mis respuestas.
Muy ahí buena está. Respuesta. Y ahora solo nos falta saber la del público.
Y sabes, también te voy a así como que rápidamente a poner una canción sobre cualquier otra, independientemente de, bueno, del Rey León, que me encanta. También Mamá Gorila abrazando a Tarzán.
Ah, sí, fantástica.
Definitivamente es de mis favoritas. Y luego les cuento la historia que me acabo de enterar. Pues también cuéntanos cuáles son tus pelis favoritas, cuáles te marcaron, cuáles te asustaron, cuáles compartiste también con tus hijos, porque a mí sí me queda muy claro que La Bella y la Bestia, yo la volví a, bueno, me volví a enamorar de la película gracias a mi hija. Y una muy linda, El Jardín Secreto, ¿se acuerdan de esta peli? Una joyita de película, definitivamente.
Ah, sí, claro. La pasaba mucho en la tele abierta también. Así yo la descubrí.
¿En El Jardín Secreto?
Sí, El Jardín Secreto.
Padrísimo. Pues ahí están los teléfonos abiertos. Ya empezaron a salir un montón de nombres. Eduardo Alonso, ya te tenemos para los boletos. María de Jesús Figueroa, boletos. Rigoberto Soria quiere felicitarnos por la trayectoria y también por acompañarnos, Rigoberto. Guillermo León. ¿León? Garza García. Ajá. Gracias por estar con nosotros. Y también nos preguntan qué opinamos de la película de Michael Jackson, Benjamín García. Ahorita vamos a hablar de eso porque sí hay buenísimos estrenos. 22 de abril ya se estrenó Michael Jackson, pero también no podemos olvidar Al Diablo se viste a la moda 2, que el 30 de abril hace su aparición. Maravillosa. Bueno, pues mientras que se siguen comunicando con nosotros, nos vamos a tener que abrir a taquilla y también a un evento muy importante. Alfonso Casas, ¿nos cuentas qué está sucediendo en México con la Comic-Con?
Bueno, hay un, exactamente como dices, Anita, hay un Comic-Con donde Bueno, están presentando mucha gente famosa, se están promoviendo nuevos estrenos, nuevas películas. Es uno de esos eventos que los fanáticos agradecen muchísimo porque pueden estar cerca de sus figuras y enterarse de lo que va a venir próximamente en pantalla. Entonces, es algo que está, va a estar estos días. Si están por allá en la Ciudad de México, pues mucha gente nos escucha de allá también, pues aprovechan. Y aquí en Guadalajara, pues está a punto de terminar el Festival de Cine de Guadalajara, donde, como decimos, Anita, pues a final de cuentas lo importante es ir y ver películas que normalmente no tendrías la posibilidad de hacerlo. Si quieres hacer cine, pues es un buen lugar de hacer contactos. Y este fin de semana se habla mucho de Día de Muertos, donde nosotros tuvimos precisamente la entrevista con el productor la semana pasada. Les ganamos. Cuéntanos, Jania, ¿te acuerdas cómo estuvo?
Sí, es que casi no llegaba. Hubo ahí un problema con la llegada, pero pues fue algo un poquito rápido, pero creo que sí, muy enriquecedor para contar lo que pasó. Y creo que también está padre escucharlo de la gente que trae las películas al festival, ¿no? Porque creo que lo vemos, o podría decirse muy fácil, pero es interesante cómo se mezcla tantos, incluso países o tantas productoras para hacer la película y que la terminemos viendo aquí. Estuvo, pues, interesante.
Paco Arias, ¿no? Perfecto, sí, cómo no. Si quieren ver toda, más bien no ver, sino escuchar de nuevo la entrevista, nomás tendríamos que entrar a los podcasts anteriores y ahí está toda la información. Y como dice Alfonso, tiene razón, si no te involucras en este fenómeno enorme, porque verdaderamente el Festival de Cine de Guadalajara da para mucho, da para que entres a hacer contactos, da para que vivas la experiencia de ese cine que no está en las carteleras habituales, cortos, documentales,
y
bueno,
tener
tanto,
chance,
¿no?,
de hablar con la gente que lo hizo, creo que
exactamente.
Eso es eso es lo padre, las entrevistas, las conferencias o todo lo que te ofrece, pues está muy padre.
Y aquí está en la ciudad, así es que ojalá que no te hayas perdido, aunque sea un solo día, de hacer un buen clavado y dedicarle pues full time a esto, definitivamente. Pues nos vamos entonces a taquilla, porque también hay cosas muy interesantes que observar.
Pues tenemos en primer lugar a Super Mario Galaxy, para sorpresa de nadie. Como ya les comenté, pues lo pueden ir a ver justo para este Día del Niño, inclusive que se cruza el Día del Trabajo, ¿no? Entonces, para disfrutarla con los niños y los más fans de esta película. También está La Posesión de la Momia, que pues la verdad es un refrito de cosas que ya hemos visto muchas veces, pero Warner hizo por ahí una medio campaña, medio extraña aquí en México, donde gente reaccionaba a la película, y yo la verdad solo lo vi muy perturbador más que dar miedo. Entonces es pues medio ahí mezclada la trama normal de una posesión combinada con la cultura egipcia, que realmente no la termina de explotar. Pero pues si se quiere ir a perturbar al cine, ahí está, la verdad es que sí, eso sí lo hace muy bien. Después está BTS World Tour, Wearing in Japan, que creo que sí es el segundo concierto que se dio. También las ARMY siempre están ahí presentes para pues explotar, ¿no?, estos conciertos y de estas experiencias en vivo que se tienen. Entonces eso está muy padre y definitivamente está pegando mucho en taquilla, que justo nada que ver, pero van a venir ellos ahorita en mayo. A la Ciudad de México.
Todo que ver. Definitivamente.
Sí, es que me acordé porque tengo varias amigas que van a ir.
Expresamente a verlos, claro. Y también la pantalla tuvo una función para todos nuestros amigos de la pantalla. Los que se inscribieran pudieron estar en esa función de las 4:45 de hace creo que 3 semanas, una cosa así. Ya no calculo bien, pero sí, hace poquito.
Y por último tenemos The Drama, que fue la película más comentada en internet antes de la que ya se va a estrenar que ya se estrenó este 22 de abril, que es Michael. No sé si ya metiéndola ahí de una vez.
Pues sí, ¿no?
Sí, pues de una vez.
Abrimos capacidad de entender qué onda con Michael, porque sí es un super estreno.
Va a dar mucho de qué hablar en todo. Yo creo que, no sé si va a estar en temporada de premios, pero un buen rato sí va a estar, porque ha habido mucho choque entre los más fans y la crítica, porque pues sí es, yo sí diría que es una película biográfica muy genérica, o sea, realmente información que encuentras en Wikipedia es lo que vas a ver en la película, y es un bonito homenaje a toda a la carrera de Michael Jackson, porque pues justo uno entiende que es un artista generacional, ya no se han hecho más como él, el señor era compositor, bailarín, cantante y aparte de que pues creador, ¿no? Porque todo cambió mucho en la industria de la música y eso es algo que reflejan mucho como los cortometrajes, el arte, se inspiró mucho del cine, o sea, era un creador como tal, un artista muy completo y eso se refleja mucho en la película, pero siento que el problema justo es que está tan endiosado que no ves muchos matices de él, ¿no? Es casi una figura, un ángel, ¿no? O sea, porque también era muy caritativo, eso se sabe. Pero no hay como tal, siento yo que lo humanicen un poquito, si está muy endiosado el personaje, que justo era algo que se esperaba porque la familia de Michael está muy involucrada, hubo mucho pleito en qué se quería reflejar de su vida, y por eso la película tardó años en salir, justo tenía el estreno listo para el año pasado, pero se hicieron regrabaciones, o sea, hay mucho problema detrás de ella. Y al final creo que sí dieron una película pues muy, pues sí simple, porque sí es una biopic genérica, pero yo sí tengo que decir que Jafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson, interpretándolo es de las mejores, si no es que la mejor interpretación que yo he visto de un artista en una biopic, o sea, está fuerte, o sí, o sea, principalmente en el baile. Ajá. Y en sus movimientos, o sea, es que es mecánico, pero no es una imitación, que muchas veces eso pasa, ¿no? No se siente como el imitador de Michael Jackson, o sea, es incluso mi mamá, que ella creció con Michael Jackson, que igual fue que a verla yo conmigo, uh-huh. Y pues ella creció en ese ambiente y dice, es que eso es lo que la gente quiere ir a ver, ¿no? La recreación de estos momentos tan puntuales en su carrera, que la música, obvio, está presente muchísimo, la gente está súper emocionada, dices que lo estás viendo, o sea, es increíble lo fuerte que está y cómo se preparó el muchacho, sí está o sea, sí es de las mejores que yo he visto, creo que es lo mejor de la película, realmente. Y también, pues, se menciona un poquito de la vida que tuvo con su padre, se abarca desde cuando era chiquito hasta los 80s, más o menos. Entonces, digo, sí, los fans es los que están más felices con la película, pero pues sí está un poquito por ahí atropellada la biopic, pero de que se la van a pasar bien, se la van a pasar bien.
Esos peros tuyos me causan un poquito de preocupación.
Es que es la diferencia, ¿no? Que hay, o sea, si lo ves de un lado subjetivo, dices, pues no es nada que no haya visto en Wikipedia y si quiero ver al señor, pues ahí está en YouTube. ¿Sabes? O sea, es una recreación de los momentos más icónicos y es los que mejor están trabajados, pero al final de cuentas digo, pues en YouTube está con el mono, ¿no? Con el señor.
Con el de a de veras.
O sea, con el de a de veras, ahí está. Ajá, entonces pues solo es la recreación.
No podemos negar que fue un hombre sobrenatural, o sea,
sí,
era un genio.
Y te lo dicen, o sea, es que quien baila, actúa, bueno, no, el señor no actuaba muy bien, creo, pero cantaba, componía y era un artista, o sea, los referentes que hay hasta ahorita en la cultura pop de él, no, o sea, es que es timeless, o sea, no.
Exacto.
Ajá, y es generacional, todavía hasta ahorita el señor ya tiene, sabe cuántos años muerto, justo antes de que explotaran las redes sociales. Entonces es muy impresionante cómo ha sobrevivido, que bueno, mi generación lo volvió un poquito un meme en redes sociales, pero justo creo que supieron manejarlo mucho para no sé, presentarte de nuevo realmente lo que hizo él en la música, porque sí, o sea, sí fue un artista que marcó generación y eso es lo que más lo
es un antes
lo que se
y un
dice.
Después
exactamente
de este hombre.
Sí, digo, detallitos como por ejemplo fue el primer artista negro en presentarse en MTV, porque antes no ponían videos musicales de artistas negros en MTV, lo cual a mí se me hizo súper extraño, pero o sea, sí te van explicando esos detalles de cómo él, incluso pues de nuevo siendo un hombre negro, pegó en todo eso, en los cambios que se hicieron en la música por él. Entonces eso sí está muy interesante igual.
Definitivamente váyala a ver, porque no podemos dejar a un lado este momento importante. Porque a mí sí me causa un poquito de duda, ¿por qué se esperaron tanto, no? tanto tiempo después de que Michael Jackson no estaba en este plano?
Pues yo creo que fue por las controversias, bueno, atrás, más bien acusaciones, pues sí. O sea, sí, fue muy atropellado ya después de su fallecimiento todo lo que empezó a salir, y obviamente pues no lo tocan a la película. Entonces, pues sí, digo, por todo ese asunto que pasó, sí ha sido problemático ver desde qué punto lo tomaron, y creo que se fueron por la opción más segura. Uh-huh. Pero pues digo, ahí está, y los fans les está gustando mucho.
Y que no hay que dejarlo pasar. Hay que aprovecharlo, verlo en pantalla grande, y va a ser verdaderamente
Va a ser de las más taquilleras del año,
sí, definitivamente. Sí. Ahora sí, nos vamos a un ligerísimo corte comercial, no sin antes repetirte que los teléfonos te dan posibilidad que después de que acabe el... Bueno, antes de que nos despidamos, claro, sí. Vamos a sacar 5 ganadores con pases dobles para que se vayan a la experiencia de vivir el cine a lo grande, en pantalla grande, como de veras debería de ser. Lo único que tienen que hacer es marcar 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y dejarnos también su nombre por vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Volvemos con más después de esto, con David Ruiz Elizondo. Acompáñanos. Nos encantan de verdad las respuestas y sus comentarios tan rápidos y súper, súper llenos de cosas interesantes. Ahorita vamos a pasar con todo lo que nos ha dejado nuestros buenos amigos por las redes, pero ahorita sí es importante escuchar con muchísima atención a nuestro invitado, David Ruiz Elizondo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Saludos a Jane y a Poncho también por allá.
Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estamos?
Bien, también, afortunadamente me agarran en la calle.
Ándale.
Pero qué curioso, justamente que ahorita están diciendo sobre el recuento de películas que son buenas, que vimos de niños, ajá, que nos marcaron. La que yo ya tenía planeada para platicar está en la plataforma de Netflix, se llama El Golpe, The Sting.
¡Guau!
Supongo que la conoces.
Por supuestísimo, guapérrimos los protagonistas.
Más que guapérrimos, yo creo que es de las mejores historias, de los mejores guiones que yo he visto plasmados en audiovisual. Entonces, básicamente, les cuento que está pasando un avión aquí, pero bueno, ni modo. Está basada en una época de Chicago de 1936. La película se produjo en 1973. Uh-huh. El director es George Roy Hill. ¿Cuál es nuestra premisa? Un estafador se mete en graves problemas al robarle a un mafioso de poca monta. Él dice, bueno, le roba a este mafiosito, sale con muchísimo dinero, pero el jefe del mafioso de poca monta es uno de los hombres más peligrosos de Chicago. Y dice, bueno, o lo dejamos, si lo dejamos pasar, van a creer que somos muy permisivos, no podemos dejarlo pasar. Y se le van en contra a este pobre hombre. Busca la ayuda, el hombre es interpretado por Robert Redford, y busca la ayuda de otro estafador, pero con muchísimo más... fuerza y años de experiencia que Paul Newman. Y ambos se encuentran a este líder mafioso que interpreta Robert Shaw. Simplemente se casan estas tres personas, estos tres dioses de la actuación, en una sola película. Es maravilloso.
Sí, además es importante mencionar que Robert Redford y Paul Newman eran figuras impresionantes de la actuación. Hicieron muy buena amistad y marcaron una diferencia de actores comprometidos también con la sociedad. Robert Redford fundó el Sundance Institute, Paul Newman ayudó a un montón de causas, y Robert Shaw, el que mencionas, es el que luego nos regalaría esa interpretación de Tiburón, unos años más tarde con Steven Spielberg.
Ajá. Sí, bueno, justamente El Golpe fue nominada a 10 premios Oscar. Ganó 7. Ahí nada más. Uh-huh. La música, por favor, yo creo que todo el mundo la conoce, además. yo por ahí te compré el CD y lo traigo en el coche, sí soy de esa generación. No, de hecho lo debería tener en cassette o en 8 tracks, pero bueno. La música es de las cosas más impresionantes, es el tipo de jazz y de soul que no se encuentra en ningún lado fácilmente, me encanta. La historia te atrapa desde los primeros minutos y el final es inesperado totalmente. Por eso les digo que yo la primera vez que lo vi pasé como una semana diciendo, a ver, pero no, aquí debe de haber un error. ¿Cómo es posible que haya pasado esto con este y este? Y lo piensas y lo piensas y lo piensas y está perfectamente justificado. No hay errores, no hay deus ex machina dentro del golpe. Todo tiene una razón del por qué.
Pues por eso se ha hecho una película de culto, ¿no? O sea, independientemente de las actuaciones magistrales de Paul Newman y Robert Redford, bueno, pues sí, esta película es deleitable desde el principio hasta el fin.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, esa es justamente la recomendación que les quería dar para este sábado.
Muchísimas gracias, David, porque sí es importante siempre como recuperar los clásicos y volverlos a poner pues frente a nuestra pantalla con otros ojos, porque nosotros ya no somos los mismos. Exacto. De cuando los vimos anteriormente, ¿no? Entonces, pues, una muy buena sugerencia, El Golpe, de nueva cuenta.
Sí, la encuentra en la plataforma de Netflix.
Perfecto.
Curiosamente, ellos hacen otra película juntos muy famosa que se llama... Butch Cassidy de Sundance Kid, en español le pusieron Dos Hombres y un Destino. Es fantástica, tuvieron una amistad buenísima. Luego les contaremos algunas anécdotas de cómo se llevaban. Por ejemplo, una vez Robert Redford pidió una referencia para poder rentar una casa en un departamento en Nueva York y Paul Newman le escribió al casero: yo no lo puedo recomendar porque me debe dinero, y le mandó una carta como de 2 hojas cómica, que incluso después guardaría como un tesoro Robert Redford, de la manera como la que se llamaba, ¿no? Una gran recomendación, mi querido David, en este sentido de que queremos rescatar películas importantes de otras épocas que realmente el público tendría que ver y disfrutar.
Exactamente, y Javier Rodríguez Luna, un amigo de la pantalla, nos dice que de las mexicanas muy rescatables Luis Buñuel con Sus Olvidados. Por supuesto que sí, la consideramos muchísimo siempre. Gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a tener que ir a un ligerísimo corte comercial y seguimos con más aquí en la pantalla. Gracias, David, desde México y desde la calle. Gracias de verdad a nuestra amiga Mónica Vandala, que también está con nosotros. Un abrazo grande, grande. Qué padre que estés aquí. Qué bueno que sigues con nosotros, porque aquí ya tenemos hasta el otro lado del Atlántico a, sin más ni menos, la güerita, Liliana Bravo. Bienvenida, güerita, ¿cómo estás? A ver, otra vez, muy bien, porque no te tenía listo el botón para que te escucharas, perdón. Bueno, hola, hola.
Pues bien, aquí recuperándome del apendicitis que tuve.
Ay, Dios
santo. Sigo en reposo, pero bueno.
¿Y de veras en reposo? ¿Ya de veras?
Bueno, es mi reposo. Solo no tengo que cargar cosas pesadas por 4 semanas.
¡Auch!
Pero bueno, sí tengo que caminar y esas cosas. Pues ya sabes. Pero pues siempre es molesto, ¿verdad? Tenerle ir a cirugía. Tengo una semana, entonces...
Te quedan 3, pero el posoperatorio sí hay que tomarlo con muchísima seriedad.
Sí, exacto. ¿Eh? Exactamente. Pues ahí voy, aquí.
Bueno, con calma, cuéntanos, así tan sabroso como siempre, ¿qué onda con Michael Jackson y su película?
Fíjate que esta película ha causado mucha polémica porque, bueno, a la gente le ha encantado y entiendo por qué le ha gustado, evidentemente, a la gente. Y a la crítica está muy molesta, pero hay que comprender... Creo que hay que comprender, era una de las películas más esperadas, es una película muy bien dirigida, el director es muy bueno, las puestas en las escenas musicales son realmente muy buenas, y es como un homenaje a Michael Jackson y como creo que él quería ser recordado. Sabemos que Michael Jackson causó muchísima polémica por esas acusaciones que tuvo. miles de documentales. Uno, pues, Welcome to
Neverland.
¿Cómo se llama? To Neverland, uh-huh. Que estuvo en Sundance. Es un muy buen documental. Para mí el pero de su documental es que es muy unilateral. Solamente hablan las personas y no hay la otra parte, ¿no? La contraparte, que es Michael Jackson, obviamente no está porque ya ha fallecido, pero pues no hay nadie de su familia o alguien que salga y diga, no, esto no es así. Entonces está muy unilateral y siempre es algo que ha quedado en la duda de las personas. ¿Por qué? Porque Michael Jackson fue un ídolo tan fuerte, o sigue siendo una de los mejores. O sea, Thriller fue un álbum que no hay álbum que se haya vendido más en la historia del pop como Thriller, ¿no? 70 millones. Y es una persona, es un artista que sigue teniendo sus fans y que sigue siendo idolatrado en ese aspecto. Y era como muy difícil, en ciertas maneras tuvo mucho apoyo de sus fans cuando tuvo esas acusaciones. Y después, y claro, esto en la película no se ve. No se ve por muchas cosas, ¿no? Dicen que por un problema legal, bueno, tengo aquí a mi hija, por un problema legal que no se podía mencionar. Y bueno, es una situación difícil, y creo que la película, por lo que los críticos dicen hoy en día, y que hemos visto muchísimas biopics en donde, claro, las biopics son de que todo mundo canta o sale y encanta al mundo, y son como muy similares, a excepciones de unas, que yo creo que las mejores han sido la de Elton John, la de Better Man. Creo que son biopics más particulares, más singulares. Pero y aquí es el mismo editor de Bohemia Rhapsody, y se nota, ¿verdad? No digo que sea malo, se nota, es una película que realmente sales bailando. O sea, si eres fan de Michael Jackson vas a salir súper contento, si no eres o no lo conoces, las nuevas generaciones pues se van a interesar, porque realmente en el escenario y como a nivel artístico era sensacional. O sea, eso no nos queda ninguna duda, y se repite, y es una forma de ver a Michael, sobre todo con la figura paterna, ¿no? Que influyó tanto, con esa niñez tan truncada, pero no nos cuenta realmente cómo era el hombre, cómo era Michael Jackson, por qué esa soledad, por qué es tan excéntrico, el amor por los animales, por Bubbles, ¿no? A quien fue parte de su heredero, Bubbles. No sé si murió primero Bubbles o Michael, ya no recuerdo, pero sí era uno de sus herederos, ¿no? Todo el mundo quería cuidar a burbujitas, todo el mundo quería cuidar a su chimpancé. Que de hecho hay la anécdota de que Freddie Mercury y Michael Jackson iban a grabar ambos se admiraban, iban a grabar un dueto, estuvieron grabando y estuvieron en la sala de grabación, pero como Michael le preguntaba todo a Bubbles que le parecía, Freddie Mercury no aguantó, le habló a su representante y le dijo, sácame de aquí, porque pues el que decide es el chimpancé, y como que yo no puedo, no entra en mi raciocinio esta situación, y se marchó. Quedaron bien, pero pues se marchó, y creo que están sacando esa grabación inédita, algo así. Pero realmente la vida de Michael Jackson es y seguirá siendo como un enigma. Realmente, ¿por qué fingía esa voz? ¿Por qué tenía esa voz? ¿Por qué se quería quedar siempre con en la cuestión infantil? Nos podemos, tanto documental que hay, podemos decirlo e imaginarlo, pero no toca. Pero evidentemente a nivel espectáculo la película está muy bien hecha. Hay dinero para todo, está muy muy bien dirigida la película, el director es muy bueno, y bueno, está, la verdad es que sale uno, si te digo, pues realmente bailando Thriller, ¿no? Está muy bien llevado, de cómo lo mismo que Bohemia Rhapsody, ¿no? Te emociona cómo se todo el proceso creativo de las canciones, el baile, etcétera, muy bien interpretado por Jafar Jackson, su sobrino, y el niño que él hace de Michael Jackson niño, está muy bien también, en eso no hay ninguna duda. El vestuario, todo es impecable, está muy bien, pero a nivel, digamos, consistencia, contenido, falta, y es lo que la crítica creo que no le ha perdonado, porque nos cuenta lo que ya sabemos. Nos cuenta y nos pone realmente lo que ya sabemos, simplemente recrea todo por la trayectoria artística de Michael y ha sido la controversia. Creo, no sé cómo vaya en taquillas, va bien, creo, pero la gente le ha encantado, la gente disfruta realmente Michael. Y eso es, creo que es una de las situaciones. Hasta lo que a mí me parece es algo que la familia ha querido contar, quizás se maneja mucho que es lo que la familia quiere, como se ha recordado Michael Jackson. Pero lo que sí es verdad es que a este hombre no lo dejan descansar ni muerto, y siguen lucrando con su nombre, con la memoria de Michael Jackson, y eso sí me parece súper fuerte. Porque ¿qué necesidad hay de una biopic de Michael, que están tan de moda los biopics? ¿Será que hay unos hijos mayores y esos artistas sí que merecen la pena ser recordados, sí han trascendido, sí fueron muy particulares, sí fueron, digamos, destacables? Pero realmente es necesario que nos cuenten esta historia de Michael. Yo no sé si no hay, hoy en día, pues igual sea morbo, ¿verdad? Se quiere saber más allá. Creo que la memoria de Michael Jackson, no sé si está o no manchada por la cuestión de la pedofilia. Él quería vivir 150 años, mira, qué barbaridad, pues vivió solamente 50 el señor, y bueno, también es una de las historias también, pues una historia muy triste, igual que la de Elvis, ¿no? O sea, uno cree que tener fama, dinero, fortuna es lo máximo, y pues vemos que no. En fin, tanto talento, tanta cosa, tanta fama, ser uno de los artistas más emblemáticos dentro de la historia del pop, y bueno, pues siempre será como pues, un misterio la vida de quién realmente era Michael Jackson. Tenemos a estos actores en aquel tiempo infantiles, Corey Feldman, Macaulay Culkin, pues que siempre han hablado muy bien de él, o sea, nunca han dicho nada. Y todas estas historias de supuesto abuso, porque no puedo decir abuso, porque nunca fue condenado, o sea, nunca se hizo un veredicto en donde él fuese culpable, ¿no? ¿Y por qué? O sea, toda esta relación de por qué los padres dejaban a los niños dormir con Michael, o sea, es como muy raro todo, ¿no? Es como muy raro, y pues bueno, por situaciones legales, pues no se pudo contar, se dice que estaba en la película, que tuvieron que hacer retakes, y bueno. Pues bueno. Michael Jackson, la verdad es que sigue ahí, creo que le va a ir bien, es una película que se disfruta muy bien, pero pues no, ha tenido pues esta división muy, muy marcada, tanto del público como de la crítica, como
también de la familia, también de su familia. Pero güerita, es la oportunidad. Sí, claro.
Pues así son, así hay gente, bueno, como dicen, así hay gente.
Qué bueno que nos explicas todo esto, lo importante es que ya está y hay que verla, ¿no? Para quedarnos con nuestro propio juicio. Gracias, de verdad, te mandamos un abrazo grande y ojalá que pronto te sientas muy, muy bien, ¿va?
Pues muchas gracias.
Ándele pues.
Hasta luego.
Hasta luego. Cuídate hasta y luego. Tranquilízate, por favor. Por ahí...
Me estoy cuidando para ir a Cannes.
Ándele pues, eso era importante. Tienes toda la razón. Cannes espera. Bye bye.
Así es. Hasta luego.
Alfonso Casas, querías dejar decir algo, creo, por
dijo
ahí, ¿no?
Que tenía una teoría.
De repente la abuelita se arranca, pero bueno, yo creo que uno de los motivos de la película son también los tiempos donde otra vez ha regresado el racismo a lo grande en Estados Unidos. Esta es una película que habla también del orgullo afroamericano, de sus valores, de su gente. La dirige Fuqua, que es un director afroamericano muy bueno también. Entonces, creo que también tiene mucho valor que se escriba y en lugar de hablar de los escándalos, se hable de lo que un personaje tan afroamericano tan importante logró en la música, en el espectáculo y en muchas otras cosas, ¿no? Porque también bogaba por la paz, apoyaba con los niños, con lo del hambre. No sé si te acuerdas, Anita, de esta... de We Are the World, We Are
¿cómo
the
no? World,
que se hizo para recaudar dinero hace los 80s.
Por supuesto que me acuerdo muy bien, y hay un documental maravilloso de eso en Netflix también, que ya lo comentaremos después. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Ahora perfecto. Tenemos que hablar del otro estreno que realmente se espera con muchas ganas y que puede estar encabezando los primeros lugares de taquilla.
Por supuesto, se trata de El Diablo Viste a la Moda 2, que por cuestiones de su temática, de su contenido, de sus protagonistas, ya no está como en paralelo del mundo de la moda, sino está entrando en la alfombra roja y desde sus primeros inicios ya está acaparando ese mundo tan sofisticado y con tanta inversión y tanto dinero. Meryl Streep, en el show de Stephen Colbert, comentó cómo en la primera edición de hace 20 años de la película, esta fue catalogada como una chick flick, esas películas que se hacen para chicas, ¿no? Y lo complicó muchísimo el proceso de conseguir presupuesto para su realización. En esta ocasión, dice Meryl, they spend the money. O sea, ¿qué quiere decir en español? Ellos se gastaron el dinero.
Dijeron, échale aguacate y todo lo que quieras.
Aviéntale con todo.
Llámale a todo el mundo.
Exactamente. Sí. ¿Cómo explicando el éxito de la película hace 20 años tomó por sorpresa a los estudios y a los productores? Y en esta nueva edición del Diablo Viste a la Moda, el presupuesto es abundante, se está viendo.
Y se ve en la promoción también.
En esa promoción que te digo que está.
Justo en la Ciudad de México hace casi un mes hubo un evento gigantesco que se juntó con una runway, o sea, una pasarela de moda, o sea, fue el gran evento aquí.
Es que aquí empezó. Aquí
arrancó porque aquí somos muy. Yo soy muy fan de la primera.
Entonces, asegurando esta forma, simultáneamente el éxito y el posicionamiento de la película, pero esta vez en el mundo real de la moda, lo que estamos comentando, ¿no? Alineando este estreno el 30 de abril con eventos como la Met Gala, teniendo su spread también en Vogue, cuando Anna Wintour conoce a Amanda Seyfried. Es la primera vez que esta mujer, que es verdaderamente el nombre de las editoras más reconocidas a nivel mundial, Anna Wintour, y en la publicación de Vogue en mayo de 2026, va a estar sentada Amanda Seyfried con Anna Wintour. Entonces, verdaderamente está entrando.
Anne Hathaway, ¿no?
No, Anna Wintour.
No, pero dijiste Anna Wintour y Amanda Seyfried no están.
Perdón, Amanda, ¿cómo se
Anne
llama?
Hathaway,
Miranda,
¿no?
Priestly.
Meryl Streep.
¿A quién estoy diciendo? Pero ella en su personaje de...
Ella no está en esta película.
Tienes toda la razón, ya estoy cambiando de películas. No, Amanda Priestly con Anne Wintour. Miranda Priestly.
La actriz es Meryl Streep.
Pero en su personaje de Miranda Priestly, okay, ahora sí, okay, junto con Anna Wintour, okay, ellas dos.
Wintour en la primera película estaba en contra de la película, no es algo que le haya gustado, sí, como la retrataban, pero a lo largo del tiempo dijo, no, está bien, es una película que me parece justa y que me retrata tal cual. Y en esta película se subió completamente al Diablo Viste a la Moda 2.
Exacto.
Incluso muchos de los patrocinios, de los apoyos de moda que tiene la película, los consiguió Anna Wintour.
Bueno, ya después de todo ese enrolamiento de nombres que no eran, ahí está, para que nomás se cuenten que vamos a tener a Miranda Priestly con Anna Wintour en esta publicación de Vogue en mayo del 2026 y en una entrevista preciosa con Greta Gerwig. Entonces vale la pena que compremos definitivamente el Vogue también. Ahora sí nos vamos con los premios, porque eso también es importantísimo. Aquí tenemos los ganadores de estos 5 pases dobles para que se vayan a ver el cine a lo grande.
Así es, los ganadores son Isaura González Casillas, Gerardo Toledo Velázquez, Jesús Tavera Abundis, María Elena Magaña Murillo y José Manuel Martínez Aguilar. Ok. Pues, y ahí están los ganadores.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.